Los dioses se han marchado, nos queda la televisión. Manuel Vázquez Montalbán.
Comienza en la cadena SER y tú qué miras, con Mariola Cubells.
Take the National Express when your life's in a mess. It'll make you smile.
Buenas tardes, bienvenidos a Y tú qué miras, que ya saben que es el programa que les cuenta todo sobre la televisión, sobre lo que pasa adentro, que es una cosa de la que no se suele hablar. Hoy tengo a un invitado especialísimo, que vamos a mantener un poco la sorpresa, porque quiero que oigamos esto. Abril de 1972 pasaba esto en Televisión Española. Era una idea sencilla, mezclaba tres tipos de concursos, habilidad física, cultura y suerte, pero que no se le había ocurrido a nadie hasta entonces.
No hay dos sin tres, aquí están las llaves del coche. Las llaves del coche, el tercer coche de la noche.
Han sido 11 respuestas acertadas, a 25 pesetas cada una, 275 pesetas.
Luego llegaron otros muchos concursos, pero la verdad es que pocos han quedado tan fijados como este. Y bueno, para meternos de lleno en este formato, que no se entiende, la televisión no se entiende sin él, hemos invitado a un artista, porque Arturo Valls es algo más que un presentador de televisión. ¡Arturo!
¿Cómo me querido, gusta? Artista, además muy valenciano. Artista.
Esto es muy valenciano, pero es que artista. Fíjate que cuando estaba preparándolo pensé, ¿qué es Arturo Valls? Es un artista, ¿no?
A mí me suena gorda la palabra, me suena grande, me suena... Pero, fíjate, esta manera del Levante, de Valencia, que tenemos de utilizarla, ahí sí me veo más identificado. Y a lo mejor ese término así valenciano va ligado a lo mejor al desparpajo, ¿no? Esa cosa...
Sí, es más completo.
Sí, sí, el término que estamos en el que yo estoy pensando, es menos profundo que el artista, bueno, que quiere transmitir una idea
no es tu caso.
A través de, ¿no? De según qué habilidad plástica, pues no.
Veo tu trayectoria, veo todo lo que haces, te ajustas perfectamente a ese término que es el dueño del show. Por eso yo he elegido la palabra artista. Entonces, ya está. Lo que yo quiero saber es cuál fue el primer recuerdo que tú tienes de un 2-3.
El primer recuerdo, yo creo que es Mayra Gómez Kem.
Por 25 pesetas deben decirnos árboles que den frutos comestibles. Árboles.
Ver que en un concurso, fíjate, que luego lo que hemos acabado haciendo, ver que en un concurso no solo habían preguntas y respuestas, sino que además había show y de repente aparecía Ángel Garó.
Que... Momento bajonazo este, ¿no? Un poco.
Pero Ángel Garó
en su momento cierta gracia. Sí.
No,
a mí nunca me la hizo, he de decirte.
Pues yo pero... me parecía en ese momento algo muy sofisticado y muy nuevo y muy fresco. Claro, tienes a...
Sí, cierto.
A lo mejor a Arévalo o a Ángel Garó. No, otro que me flipaba era Ozores.
Y
o sea, ese momento...
Sí, ese momento del que hablaba.
No, eso con 10, 12 o 14, yo qué sé, que tendríamos por ahí, pues eso te sorprende. Pero sí que lo que veo es el espectáculo metido en un registro que antes era, pues eso, ver a gente respondiendo a... haciendo preguntas, ¿no? El quiz show al uso, de repente vemos ahí que se incluyen coreografías, bailes, humoristas, tensión, emoción, eso es lo que a mí me descoloca y me emociona. Vamos.
Fue desde luego pionero, ha cumplido 47 años el concurso, 1-2-3, que se dice pronto, y es verdad que después ha habido muchísimos presentadores que han copiado esas maneras, esa especie de espectacularización a la hora de presentar un concurso. Yo no sé si tú recuerdas Kids Show, la película, El Dilema. En 1994 Robert Redford nos hizo dudar para siempre de los concursos de televisión con esta película.
El rey de Bélgica
Profesor, ¿quiere más tiempo?
Bélgica, el rey de Bélgica. Lo estoy viendo, Jack. Tiene ese labio de los Habsburgo que... Pero no logro recordar el nombre.
Va a perder. ¿Está aquí Garraway?
Profesor, lo siento, pero debe darme usted una respuesta.
¿Te acuerdas de ese momento? Sí. Imagínate que te invitan a un concurso de televisión y te dicen, tú puedes hacer trampa y no se va a saber. ¿Tú eras de los que hubiera hecho trampa? Un niño así como...
¿Cómo? ¿Cuál?
Imagínate, puedes hacer trampa, vas a un concurso, sí. Puedes hacer trampa, nadie va a saber que haces trampa y te lo vas a llevar crudo.
Joder,
antes de ser Arturo Valls.
Ah, antes de ser.
Hombre, claro, antes de ser un presentador. Ese Arturo Valls inocente, envalentonado, descarado.
Pero vamos a hacer audiencia, vamos a entretener a la gente. La gente se va a reír, pues entonces.
Venga,
sí.
Vamos. Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos han dicho algunos oyentes, que creo que la gente haría trampas, Arturo.
Y concursos no mucho, la verdad es que no.
¿Y
en mi caso.
¿Míticos
no.
os suena alguno?
Sí, hombre, vas a palabra.
Saber y ganar.
En la ruleta de la suerte.
¿Alguna vez habéis participado en un concurso?
No.
Si te digo que digas algún concurso mítico.
Joder, que me suene.
Sí.
Claro, el 1-2-3 me suena, pero me parece un poco triste tener que acordarme en 1-2-3.
¿Pero de ahora?
Te puedo decir por presentadores famosos, bueno, pasapalabra, algo así, ok.
¡Pum! Es el de las bombas, ese mola un montón. ¿Y cómo se llama el otro? El que había que poner el dinero en las plataformillas, que ya no está.
Ay, no me acuerdo, bueno, Supervivientes entra como... No.
Si me dices que esta mañana para que gane yo, pues tal vez me lo pienso, pero si no, no.
I don't speak Spanish.
Programas de concurso de cantantes.
¿Y has participado en algún concurso?
No, por Dios.
¿Y participarías?
Depende del concurso, si tengo chance de ganar, sí, si no, no. Por lo menos el 50%.
Bueno, en el repaso había muchísima más gente que sí que hubiera hecho trampa que no hubiera hecho trampa, ¿eh? He de decirte.
Visto lo visto, la tradición que tenemos como país, ese lazarillo de Tormes, ese país impregnado por la corrupción, pero es que luego esto va con el ser humano y hay que aceptarlo.
Mira, Arturo, el otro día lo hablábamos, voy a hacerte una confidencia, que el otro día hablando con gente así de la farándula donde estás tú, hablábamos de que poca gente está en el lugar este en el que tú estás, mainstream, pero en cambio no ha dejado de ser guay. No sé si esto queda claro. Yo quiero saber cuándo supo Arturo Valls que esto era lo suyo. No que Ahora Caigo era tu concurso o que Cámara Café iba a ser tu pistoletazo de salida, sino que tú realmente estabas en el lugar.
Pues a lo mejor, fíjate, volvemos a Valencia y volvemos a la adolescencia y, ¿sabes? Esas fiestas de verano donde se hacían actuaciones, los playbacks.
Sí,
los
totalmente.
Playbacks, ¿no?
Sí, sí, todos los hemos hecho.
En verano, ¿no? Verano. Se hacían playbacks. Entonces, mi padre era muy de organizar los playbacks y repartía los papeles.
¿Los papeles?
Entonces, no sé por qué, decía, pues mira, tú vas a hacer a mis primos, tú vas a hacer a Ricky Martin... Tú vas a imitar a Julio Iglesias, tú vas a no sé qué, y decía, y tú, cariño, tú vas a hacer a Rocío Jurado.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola.
No, digo, no entiendo
porque
por qué.
Sí.
Porque sí. Entonces yo... me ponía una peluca y,
con lo que a ti te gusta poner
una peluca y entonces de repente notabas el jolgorio, esa reacción del público, la risa, la carcajada, la empatía, el conectar, y dices, ostras, pues a lo mejor esto de...
¿Pero de qué edad estamos hablando?
Estamos hablando de eso, de 10, 11, 12 años, y entonces tú ahí dices, hostia, yo igual esto hay que explotarlo. Luego llega el periodismo, llega la facultad de periodismo. Si la pregunta es cuándo notas que has llegado, no,
que esto era lo tuyo.
Claro, ahí dices, ostras, yo esto lo disfruto mucho de este feedback, de esta reacción de la gente, sobre todo de la carcajada y del entretenimiento. Otra cosa es que luego también llegue la interpretación y te quieras hacer el guay siendo actor y te vienes arriba con eso y te parece como más importante y tal, pero el entretener a la gente, el ver a la gente disfrutando Y ahí dices, ostras, yo igual esto hay que planteárselo.
Bueno, es verdad que ha salido muy bien parado de casi todos los jardines, los proyectos en los que te has metido. Mm. Y esto es un no parar. Yo no sé si estás preparado para morir de éxito, pues, tienes clara tu carrera, porque desde fuera lo parece.
Pues a lo mejor sabes que la inconsciencia y el darle menos importancia a esto de la que tiene hace que uno se pueda comportar con normalidad en el mainstream, como decías, ¿no? O sea, que pues eso, que esto no deja de ser, pues bueno, que has conectado, que tienes empatía con la gente, que conectas con la gente, que te están viniendo los proyectos y tú los vas aceptando, que llega Cámara Café y te pones a interpretar y eso lo disfrutas. La no obsesión, el no estar obsesionado con llegar a un sitio hace que a lo mejor estés más tranquilo. Quiero decir, cuando...
¿Y tú no quieres llegar?
Bueno, yo nunca no he tenido un objetivo claro, ni el de ser presentador, ni el de ser actor, ni el de producir películas, ni el de... O sea, no había una meta, ya te digo, obsesiva, que esto creo que provoca más frustración cuando no se consigue. Y que quizá cuando se consigue ha costado tanto que está uno arriba, está en el éxito y está diciendo
¡mato!
Claro, que me lo ha currado, no sé. Entonces yo, esa normalidad a veces poco valorada, ¿no? A veces uno se siente cuando dices que tío, joder, es un tío normal. Yo a veces digo, joder, igual debería ser un poquito más idiota. Pero es verdad que dices, joder, ves a la gente haciendo pidiendo unas cosas y exigiendo unas cosas y los ves ahí que dices, joder, a este parece que a este le hagan más caso, ¿no? Y dice, coño, yo que llevo aquí una trayectoria con programas de éxito y tal, y es el chaval, míralo, qué majo es.
Es la actitud, la actitud.
No lo entiendo, o sea, que no quieres ir, pero quieres ir para no ser el único que no vaya.
Eso es.
¿Y este circo es un circo que no es un circo?
Eso es.
¿Y por qué no nos vamos tú y yo por ahí a tomar una copita los dos?
Yo tengo que ir al circo.
Uy, qué pesa.
Que no.
Esté quedando pena, ¿no?
Pues yo no suelto las entradas ni así me maten.
Ni yo.
Descubrimos aquí en Cámara Café, estábamos escuchando a ese Arturo Valls con una vis cómica ya impagable, que es la que llevas desde luego yo te descubrí en aquel momento. No sé si hubo algún instante anterior en televisión que me he perdido con vis cómica, no.
¿Antes del Cámara?
Sí.
En el mundo así interpretando, ¿no? Bueno, el Cámara Café, pues en el Caiga Quien Caiga,
sí.
Se ve un reportero también que tontea con el humor, sí.
Acude al Sáhara para asistir al estreno de la última película de Penélope Cruz. ¿Qué dices? ¿Para qué te vas al Sáhara? ¿Si te esperas en la Gran Vía?
¡Wow!
¡Venga, hasta luego! Y me gusta a mí los efectos.
Caiga quien caiga, llega a París. Caiga quien caiga, viaja a Monte Carlo.
Ya estamos en el Palacio de Buckingham. Muy bonito, muy moderno todo, pero me he quedado sin los puntos de Iberia.
The name of your team.
Arsenal.
Mi madre.
A mí me gustaría saber en qué momento Arturo Valls pasó a ser el contador de los peores chistes del universo.
Camarero, hay un pelo en mi flan. Dice, sí, es de huevo. Tiene que estar la señora que dice, hasta ahí en un banco, de mis, y dice, ay, se me ha dormido el culo. Y dice, sí, ya ha roncado tres veces ya.
No adelgazo, no consigo adelgazar. Le dice el médico, pero está comiendo ligero, como le dije. Dice, hombre, más ligero no puedo. El otro día, un bocadillo de panceta en minuto y medio.
Hablando de enamorados, ¿sabes ese que dice, que me viene muy bien ahora, ¿sabes ese que dice ella, que le manda un mensaje de amor a él? Sí. Y le dice, le pone mensaje de texto, si estás soñando, mándame tus sueños. Si estás llorando, mándame tus lágrimas. Y si estás, ¿cómo era? Si estás llorando, si estás soñando, mándame tus sueños. Si estás llorando, mándame tus... Y bueno, dice él, estoy cagando, ¿qué hago?
¿Qué te mando?
Desastre. Te voy a decir una cosa. Yo, o sea, no soporto los chistes malos. ¿Cómo será que el único al que se lo soporto de verdad eres tú? Porque cuentas esos chistes que ahora me vas a decir de dónde salen.
Eso ahora mismo es el...
¿Hay un guionista?
Internet, sí, bueno, hay una redactora. Sí,
pero hay un guionista, es que la próxima vez voy a buscarla para que entre.
Claro, a Mireia. Claro,
hay un guionista que te escribe, una guionista que te escribe esos chistes.
Sí, que me los, digamos que los recopila, que los escribe, muchos son de internet, ¿no? a mí tenemos ese debate, ¿no?
Hay un debate de sobre los chistes malos.
Sí, ¿no? De la autoría, de nombrar la autoría, pues que muchos son de las redes, son de Twitter y tal, entonces...
Ya, pero son malos a posta.
Bueno, son chistes cortos, malos, doble sentido, sí, es un género que uno pues...
Es verdad, es un género sí, que es implantado, género,
es el chiste ese corto, así el... Sí. Llamamos chistes malos, algunos son buenos, lo que pasa es que como... la duda, algunos son muy buenos... Pero sí, ahora entran en esa cosa de chiste malo, de chiste corto, bueno, sí, sí.
Bueno, la naturalidad es otro de los rasgos de Arturo Valls, esta especie de frescura que tú le pones a todo lo que haces, y llegamos a Ahora Caigo.
18.502 euros.
Yo lo que yo quiero hacer, creo que es una labor muy importante y si puedo llevarme todo el dinero...
Adiós.
Sí, sí. Voy a por los 100.000. Sin comodines y nada. Cuando quieres ayudar, y me hace falta mucho para ello...
Pero bueno.
Sí.
No quiero condicionar, pero a lo mejor es mejor ayudar con un poco que no ayudar con nada.
Claro, pero es que antes de eso tengo yo que acabar la carrera.
Tus momentos impagables con los concursantes, el programa funciona muy bien, es un programa que, bueno, que se ha consolidado en esa franja, yo no sé si tiene recorrido. Yo cuando lo vi anunciar dije, menuda chorrada, pero luego vi que tenía un punto y que efectivamente era un programa espectacular y que, bueno, y que Arturo Valls le iba a dar el toque que necesitaba. Tus momentos con concursantes son...
Me llamo Nerea, tengo 20 años y bueno, si me llevara los 100.000, pues serían para ponerme tetas a mí y a mis amigas. Pero estamos todas igual, entonces para ir luego las 4 a la universidad.
A tope, ¿no?
Claro, y las 4 ahí juntas. ¡Hombre, mira!
Bueno, ese gran momento...
Ahora, caigo, ahora ya no me caigo, sería, ¿no?
¿Ves cómo te sale solo? Y yo quiero llegar a Arturo Valls, que de pronto decide pasarse a una parte más seria, que esto lo hemos hablado alguna vez en La Ventana, que a mí me gusta mucho cuando dices, no, yo me voy a poner de productor, de director, y haces Los del túnel, que yo... Es una película que ya sabes que he reivindicado siempre, claro, que me pareció un hallazgo de películas. Tu primera película como director.
Del túnel. Una movida con ellos. A ver por dónde empiezo.
En el túnel nos llevábamos tan bien, creo yo.
¡Ey! ¡Esas croquetas que rulen!
Cualquier víctima de una catástrofe sufre una crisis tarde o temprano.
Sí, ¿eh?
Que yo soy un tío simpático, que le caigo bien a todo el mundo.
Nosotros hemos decidido también que vamos a salir del armario.
¿Pero qué edad tiene usted?
Me miro al espejo y digo, joder, qué asco das, macho.
A ver si me puedes acercar las croquetas.
A ver, por favor.
A ver, por favor, nos callamos un momentito.
Quiero que guardemos un minuto de silencio por nuestro amigo Norberto, a quien perdimos en el túnel.
Yo recuerdo que cuando hablamos de esta película, cuando viniste a La Ventana a presentarla, hablabas de cómo había sido la génesis. Bueno, me sorprendió que asumieras y que dijeras que te había costado, digamos, que te tomaran en serio. Yo no sé si esto ya, después de eso... ¿Pasó y ahora ya tienes, estás en otro, en otra dimensión?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en general, ahora viendo, oyéndote y viendo un poco ahí el espejo este que pones de alguna manera, lo que sí que me mueve todo es el de ser una persona desprejuiciada, ¿no? O sea, eres el de que se pone la peluca a imitar a Rocío Jurado, eres el que hace Caiga quien caiga y está con Wyoming y Carbonell y aprende según qué cosas, eres el que le gusta también los Monty Python, pero no tengo prejuicios a la hora de aceptar según qué programas o qué proyectos. Me gusta defenderlos y me gusta... Y dices, ¿y por qué no, no? Entonces, con el cine pasó al revés, que cuando uno se plantea hacer un cine, un tipo de comedia un poquito más...
Elaborada,
más profunda, más... Gente, no, pues si tú eres el de los concursos, porque también hay una memoria muy corta en el espectador en general, aparte de con prejuicios, que es que eres lo último que haces. Ahora de repente...
Ah, sí, soy el... ¿Eso crees que le sigue pasando?
Yo creo que ocurre. Ahora de repente eres el que cuenta chistes malos. O sea, y el cámara, el caiga... Esto parece como que no, ¿no? Ahora tú vas por la calle y dices, mira, el de la hora caigo. El de los agujeros.
El último que estás
cuando
haciendo,
fuiste, claro. El del café o era el de las gafas negras. Dame unas gafas. Entonces ahora eres ese. Por eso costó, y de alguna manera sigue habiendo algo de eso, costó producir una película como Los del túnel, que se fijaba en otras comedias, como digo, más... quizá como más independientes o más minoritarias, ¿no?
Pero saliste airoso de esa película, ¿eh? No recuerdo si fue como fue en taquilla.
Taquilla fue bien, no perdimos dinero, pero la crítica fue una maravilla.
Exacto,
¿no? O sea, salimos con muy satisfechos de cómo funcionó. Y luego la segunda peli, que fue a tiempo después, de José Luis Cuerda, pues ahí fue un, se considera en la industria un éxito, porque dada la naturaleza de película más de autor, hacer 1.600.000 euros en taquilla es como un milagro, es un logro, ¿no? Y ahí estamos muy a gusto, pero porque también, ya te digo, también soy ese, también tengo esa...
Sí, porque te lo has currado hacia ahí.
Sí, ¿no? Y uno no quiere limitarse o quedarse solo en lo que la gente espera de él, que en este caso puede ser el presentador de concursos, ¿no? ¿Por qué voy a quedarme solo en lo que la gente me está comprando ahora? Si puedo intentar satisfacerte a ti mismo produciendo una película como Los del Túnel, ¿no? Y en esas estamos.
¿Y cómo va ahora el proyecto cinematográfico? ¿O estás parado?
Estamos muy bien, estamos ahora mismo terminando de desarrollar un guión. Vamos a producir la película de Cámara Café. Cámara Café, la película.
Me encantaría. Con un planteamiento nudo y desenlace.
Sí. Saliendo de la oficina, lógicamente, no podemos estar ahí una hora y pico en el pasillo. Sacamos a los personajes, vemos qué ha pasado con ellos 10 años después, dónde está cada uno, con la excusa de una gran celebración, de una gran cena de despedida del personaje de Luis Varela, de Antúnez. Nuestro jefe se jubila, se va a montar una gran fiesta y, bueno, imagínate cómo puede ser esa película. Si cuando estaban trabajando estaban de fiesta, imagínate en una fiesta.
¿Pero estáis en proceso de escritura?
Estamos desarrollando el guión y a punto de empezar la búsqueda de la financiación, vaya. Pero ya tenemos ahí los super partners a tope, sí.
Aprovecho para recomendar desde aquí, si ustedes tienen una mala tarde, métanse en el Instagram de Arturo Valls. Porque, puededes dar un paseo por ese Instagram y reír a carcajadas, que es lo que me pasa a mí. Vamos a repasar otros concursos, Arturo, porque después hemos hablado del 1, 2, 3 y de los tuyos, pero ha habido concursos que también han pasado a la historia, y uno de ellos es El Precio Justo.
Señoras y señores, aquí comienza El Precio Justo.
Bienvenidos al primer programa de El Precio Justo. María Aurelia Gallardo Javier, ¡a jugar!
Bueno, todo el mundo recuerda a este presentador, que ya no está, pero está su hijo. Y hemos hablado con él para que nos cuente qué supuso ese programa, cómo lo recuerda él, Joaquín Prat.
¿Qué recuerdos tengo yo del Precio Justo? Pues tiene que ver con una infancia y una adolescencia truncada, porque el Precio Justo cada vez demandaba más a mi padre y cada vez podía yo disfrutar menos de él. Pero tengo muchísimos recuerdos, puedo soltarlos y voy soltándolos así a borbotones. Algunos de ellos incluso vuelven a mi vida cada cierto tiempo, como por ejemplo, hace poco me encontré por la calle con la prima de una ilustre política o una ilustre de la política que ha vuelto a la política, y ahí lo dejo, y me dijo, ay, tu padre, pero si tu padre me regaló a mí un apartamento en Torremolinos, porque la gente siempre elegía el coche, pero tu padre nos decía, coger el piso, ir al ladrillo, que se revaloriza y tiene mucho, y de hecho lo vendí, me decía la señora, de hecho lo vendí por el doble de lo que costaba en su momento, 10 años después lo vendí por el doble o el triple.
Bueno, me muero por saber a quién se está refiriendo.
¿Esperanza Aguirre ha vuelto?
Pues es que no lo sabemos, pero se lo tenemos que preguntar, ¿no? También nos decía, también le preguntábamos qué concurso, puesto que su padre fue su padre y ese concurso marcó historia, hizo historia en la televisión, ¿qué concurso presentaría él?
Pues bueno, tú me conoces, ya sabes que yo nunca digo que no a nada. Yo siempre digo que sí a todos los proyectos televisivos o radiofónicos, aquellos en los que creo y aquellos en los que creo menos, porque no es justo decir que no crea en ellos, uno siempre tiene que creer en todo el proyecto que se le ofrece. Y yo siempre he dicho que sí, yo nunca he dicho que no a ningún proyecto, a mí me ofrecen mañana El Precio Justo, con los ojos cerrados. Ahora, bien, para evitar suspicacias, jamás lo haría ni la mitad de bien de lo que lo hacía mi padre, eso lo tengo claro, él era mucho mejor que yo, años luz. Pero si me lo ofrecen tonto no soy, claro que digo que sí.
¿Tú te acuerdas del Juego de la Oca?
Un formatazo. El Juego de la Oca, si te digo que...
Vagamente.
Si te digo que Emilio Aragón era un referente para mí en algún momento, sí.
¿Sabes que Emilio Aragón es esas personas que son pioneras en la tele fue desde luego el primero que salió con zapatillas, sí, acuérdate, sí, que sí, marcó sí. después una... Sí, sí, sí. Y el concurso también tuvo su momento televisivo.
Yo tengo aquí a nuestro concursante rojo, que es Carlos, tiene 29 años, es de Madrid, es arquitecto y además profesor de judo eres. Sí. Y lo puedes combinar perfectamente la...
Hasta ahora sí, había una cosa que me encantaba.
Y además eres cinturón negro, segundo dan, que, ¿cuántos dan son?
Son muchos.
Son muchos dan, ¿no? Segundo dan, que no está nada mal. Y has tenido muchos trabajillos mientras estudiabas y te sigue gustando mucho meterte en cosas nuevas. Sí. Y devora los libros de ciencia ficción y terror. Pues aquí en este programa tenemos pruebas que van a ser terroríficas y muchas de ellas...
Que no inventó después Emilio Aragón en la televisión. Nada, todo lo hizo bien, ¿eh?
Sí, 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 sí. A mí ya te digo que lo tuve ahí como referente porque hacía música, hizo ni en vivo ni en directo un programa de sketch que en ese momento no existía.
Señor... ¿Billete de primera?
No. Mi nombre se escribe billete de primera, pero se pronuncia Jean de Suida Tururuzua.
Ah, pues bien. Señor Jean de Suida Tururuzua, siéntese. ¿En qué puedo servirle?
Es verdad, no me he acordado de ese programa.
Eso era...
Gloria, sí.
Sí, sí, era un programa, es que es buenísimo, es aquel que sería la línea blanca. Sí. Luego empieza a hacer ficción y hace la serie, una serie histórica en la televisión, que es Médico de Familia. Te puede gustar más o menos, pero el tío... Pero a mí esa cosa...
Mira,
tan
la última que dirigió estaba muy bien, que era Pulsaciones, sí, la última sí, del sí, año sí, pasado. Sí. Hemos tenido Saber y Ganar, hemos tenido Que Apostamos. Yo quiero que me digas que, si de todos estos que te he citado, si tuvieras que elegir ahora mismo uno para presentar, ¿cuál presentarías?
Yo creo que el 1-2-3. Sí, no sé, le veo donde más... O el juego, o a lo mejor el juego de la Oca, sí, donde más capacidad tengas... más margen tengas para hacer el tonto, que es lo que uno, o sea, al final es lo que le gusta. Entonces, cuanto menos encorsetado y menos puro, ¿no? Menos concurso sea, pues yo creo que mejor, ¿no? Y el 1-2-3 tenía mucho de eso, ¿no? Tenía mucho de enredar.
Sí, no sí. Hemos hablado de Me Resbala. Claro, que no era exactamente un concurso.
Claro,
¿no?
hay menos concurso ahí, sí, sí, sí. Pero fíjate, el otro día me decía alguien, es que claro, con Lara Caigo... De repente cambias el formato, ¿no? Que aporta, que el presentador, digamos, aporta más show que no simplemente la pregunta y la respuesta.
Sí. Pues,
pero claro, si repasas, pues eso, ahí está, pues, está Emilio Aragón, está Ramón García, o sea que todos, es verdad que Ramón García pues no se pone a contar chistes, no se tira por el suelo, no se pone a hacer twerking.
Sí, es como más sobrio
que yo. Ahora tengo que, ahora es esta es la tendencia. pero sí, sí, yo creo que había gente antes.
Solo tienes cabeza para pensar en películas tontas que hacen llorar. Mira lo que te pasa por ver la tele. Siempre el mismo reparto de los papeles. Hace de pajarito del ala rota.
Y Arturo Valls, con esta canción de Santiago Serón, vamos a la elección. Que mira, sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Se me pega con T, se me pega. Yo esta frase jamás la habría dicho en radio. Tienes que elegir, esta es la elección, tienes que elegir entre cuatro opciones que te voy a dar. Participar en Gran Hermano VIP. Copresentar un show con Javier Cárdenas.
Wow.
Que una expareja tuya acuda a un programa a contar intimidades. O sentarte a esperar la muerte en una cuneta.
Oh, madre mía, qué tétrico este último. Yo creo que elegiría...
Hay gente que la ha elegido, ¿eh? He de decirte.
¿A esperar la muerte en una cuneta?
Sí.
¿Por qué no?
Bueno, pues yo qué sé, igual te salva alguien.
Ya. Yo prefiero a mi pareja contando intimidades en un programa. porque sería todo maravilloso lo que iba a contar, entonces.
¿Ex pareja o pareja? Da igual, ¿no?
No hay queja. O sea, es que no hay queja.
¡Ay, qué bueno! Ahora, dentro de un rato, vendrá Juan Rabonet y queríamos que le lanzaras una pregunta.
A Bonet.
Sí.
Oh, qué tipo más grande. Pues le preguntaría...
¿Puede ser una pregunta para...
No, ¿de dónde viene, Juanra, tu afición? Díselo ya a los oyentes y a la gente que ya tiene que saberlo. ¿Tu afición a la bebida? Al whisky en concreto. Háblales de tu afición al whisky.
Bueno, esto queda aquí. Yo no sé a qué te estás refiriendo, pero seguro que Juan ahora nos lo responde. Arturo Valls, te deseamos muchísimo éxito porque eres un buen tipo.
Yo me siento agradecido y que además que valoréis esta cosa de verdad, ¿eh? De la normalidad.
De la normalidad,
la
sí.
Mucha tontería.
Un placer, Arturo Valls. Que siga todo bien.
Vespas trucadas, años 60, van por el centro a más de 90. Rojas de fuego, comienza la danza de flechas lanzadas y el viento en la cara. Dame una moto, la especial me encanta. Dame una Vespa y te llevo de marcha. Dar vueltas con los pies sobre sus alas en tu Vespa especial que te quita problemas.
¿Y tú qué miras? Mariola Cubells.
Aquí lo tienes. Buenas tardes, Juan Rabonet.
Buenas tardes. Estoy flipando con las
conexiones
de Arturo.
Pues si tú no lo entiendes, ya no tenemos...
A ver, colecciono whisky.
Bueno, pues eso será.
Colecciono whisky.
¿Coleccionas botellas?
Colecciono botellas y llenas. De hecho, abro pocas. Y hace poco él estuvo viajando y me trajo una de Japón.
¿Será esto?
Sí.
Pero es una gran chorrada. Perdón, Arturo Valls. Aclarada la duda de Arturo Valls, seguimos aquí, seguimos hablando de concursos, de ese formato que tantas alegrías nos da, Juan Rabonet.
¡Qué maravilla!
A ti como presentador y a nosotros como espectador.
A mí me ha dado todo el concurso, todo.
Y bueno, está claro que forma parte de la televisión desde el principio de los tiempos. Ya con Arturo hemos repasado un montón de concursos. Ahora le toca a tu programa, a Boom.
Chicos, rápido.
El Mar de Azov, el 11 Mar de Azov.
11 Mar de Azov.
Platón.
14 Platón.
¿Tú te esperabas este pelotazo o no?
No. Se puede decir, ¿no?
Sí.
No.
No te lo esperabas.
No, de hecho hay una estadística que no sé si es muy oficial, pero más o menos es oficiosa, que dice que el 80% de los estrenos de televisión no cuajan.
Sí, es verdad.
No
real,
sé, igual el número es menos o más.
Sí,
o,
por ahí vamos. Oscila, depende de la temporada.
Lo raro es que cuaje. Y este...
¿Cuajó?
Fíjate que cuajó como tarde. O sea, se ha cocido muy a fuego lento. Empezó muy discreto, sin molestar a nadie. No iba lo suficientemente bien como para molestar a la competencia. No iba lo suficientemente mal
como para
preocupar a la cadena. No iba lo suficientemente bien como para que estuviésemos contentos, pero no iba tan mal como para que estuviésemos preocupados. Era una cosa así, ¿sabes? Que nos dejaba crecer.
Vale, pero y hasta que llegas a ese momento como de equilibrio, ¿cómo vives tú eso? Porque todos sabemos cómo son las audiencias en televisión y cuando depende de ti, tú eres la cara y el motor de ese concurso, ¿cómo vives tú ese día después de las audiencias?
Al principio, pues pasando bastante, porque al hacer un concurso diario, una tira diaria, es difícil reaccionar inmediatamente. Normalmente grabas varios de golpe en un solo día. Entonces, un número de un día no te permite tampoco hacer grandes cambios hasta la siguiente grabación.
Ah, claro.
Si fuera un directo, pues tienes un poquito más de adrenalina porque piensas, estás por la mañana diciendo...
Sabes que esto hay gente que no lo sabe, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Que son concursos grabados.
Sí, y sí, hay gente que no lo sabe. Y es más, creo que hay gente que lo sabe y no lo quiere saber. Entonces,
bueno,
claro, pues sí que sufres por las audiencias un poco, pero claro, también dices, bueno...
Pero tú pareces un tipo templado, que no te has dejado tampoco... obnubilar por la tele y ahí vas, llevas una trayectoria recta, sin vaivenes absurdos, ¿no?
Recta, una trayectoria recta sin vaivenes absurdos. Está hablando como un prócer que tuve que era cura.
Mira, vamos a escuchar el caiga quien caiga.
¿Está usted cambiando el PP o lo están cambiando sin usted?
Bueno, bueno, está usted con unas preguntas muy incisivas ya de mañana, ¿no?
Presidenta, ¿no se siente perseguida?
Perseguida por ustedes, pero esto me halaga. Cuidado,
cuidado. Ahí está, presidente. ¡Presidente!
Qué bonito el caiga quien caiga, ¿no?
Qué bien me lo pasé y qué mal lo pasé. Se pasaba tan mal y tan bien.
¿Por qué?
Era una especie de 50 sombras de Grey televisivo. Era,
¡qué comparación!
Era, sí, sí, porque era una mazmorra de sadomaso. Porque es que lo pasábamos mal, porque te pasabas mucha tensión. O sea, cada reportaje era un penalti.
Sí.
Y no había más opciones. O sea, no sabías tampoco por qué puerta iba a salir la persona con la que querías hablar. No sabías si podrías preguntarle. No sabías qué iba a responderte. Por tanto, tampoco podías pensar que podías repreguntar. Y tenías que llegar con esos dos minutitos, ese minuto y medio, que era el encuentro con el personaje. Eso era el jamón del reportaje. Luego tenías que hacer el pan y no podías llegar solo con el bollo vacío a la oficina.
Otra cosa del caiga, que era la necesidad de ser gracioso o estar al menos simpático, ¿no? En el reportaje final.
Bueno, por un lado, el formato exige que haya ingenio y cuanto más mejor. No necesariamente tenías que ser simpático, porque a veces la simpatía es una cosa muy subjetiva. Igual con uno pues tenías una relación más fría y funcionaba televisivamente, con otro tenías más buen rollo y también funcionaba. O sea, tampoco había gente que le hacía reír, gente que se mosqueaba y también funcionaba. Pero creo que lo que más se nos exigía era ingenio, ironía, sarcasmo y mucha más empatía. Fíjate, al revés que los concursos, mucha más empatía con la gente de casa que con los protagonistas de la pieza.
Hiciste también el intermedio, que yo no me acordaba, presentaste una vez el intermedio.
Muy buenas noches, comienza el intermedio. ¿Cuándo son exactamente las 9:31? No soy el joven.
Se me aflauta la voz con los nervios. Es que este era, creo que era mi primer día.
No me acordaba de este momento. ¿Por qué presentaste el intermedio?
¿Por qué nos hiciste esto?
No, ¿por qué? Es que no lo recuerdo.
No, es normal. Es normal que no te acuerdes.
Duró poco.
Sí, no, el intermedio se hace de lunes a jueves, pero en los inicios se hizo una edición de los viernes.
Sí.
Y esta edición la presentaba Pablo Carbonell. Y entonces estuvo un tiempo Pablo Carbonell y después se fue. Quedaba ese hueco los viernes, yo había terminado el caiga de la Sexta.
Y te llamaron.
Y me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a hacer los viernes? Y tal. Y ahí estuve, pues eso, yo creo que estuve un año y pico. Y fue alucinante. O sea, porque, claro, mi sueño era trabajar con Wyoming.
Pero nunca.
Nunca coincidí. O sea, era una cama caliente aquello.
Y ni siquiera tu caiga quien caiga fue el de Wyoming.
Claro.
Esto hay que...
O sea, era cruz de navajas. Yo llegaba al intermedio y él se iba. ¿Sabes? Y...
Bueno, pero estos dos formatos fueron grandes formatos. Uno de ellos todavía sigue en activo. Yo creo que caiga quien caiga ya no tendría cabida en la tele actual. No creo que cuajara. No sé tú.
A ver, hay muchísimos programas de actualidad política ahora, informativos, de todos los colores, de todos los tonos, o sea, yo creo que hay muchísima información. Entonces,
sí, pero no, vosotros pusisteis también un poco de moda esa especie del reportero insolente, que ya estamos un poquito cansados.
Yo es que creo que más que estemos cansados es que era una época, creo, no sé, igual era yo que era más joven, y tú me dirás, bueno, no, si tú tenemos la misma edad, pero era una época que quizá éramos un poco más ingenuos todos.
Claro, pero ahora porque estaba todo por hacer en ese sentido, en la tele.
No, pero no me refiero tanto a eso como en el momento político y social. O sea, no estábamos tan enfadados, no estábamos tan enfrentados y tan confrontados como ahora. Y ahora sería complicado llegar a tener una relación así de calma tensa con algunos. Sería inexplicable.
¿Tú recuerdas el momento de después del caiga, después del intermedio, después de esas apariciones televisivas de reconocimiento? ¿Recuerdas cuando dijiste, ostras, me están reconociendo por salir en la tele?
Sí, lo recuerdo. Es una cosa gradual, ¿eh? Es un poco la rana hervida. No es...
¿Qué comparación
no es de la noche a la... No es una cosa de la noche a la mañana. Cuando te das cuenta ya estás metido en eso. No fue de golpe.
¿Y cómo lo llevaste?
Pues bien, porque el reconocimiento... Jolín, yo que me gusta... Bueno, mi formación es actoral. Me gusta pensar que soy un actor de teatro que hace tele, pero me gusta hacer teatro. Es como un aplauso tarde. ¿Sabes? Está un señor que te ve por la calle, una señora te dice, ay, me gustó mucho lo del otro día. Y me lo tomo como un aplauso tarde.
Ajá.
Y mola mucho.
Ah, mira, nunca había oído esa comparación. Eres muy bueno poniendo símiles, ¿no? Sí.
Gracias.
Sí, sí, sí. Oh. Bueno, hemos hablado con mi compañera Marta Estévez, ha hablado con dos compañeros tuyos de la competencia y nos han contado cuáles son sus concursos favoritos, los concursos que presentarían y los concursos que detestan. Y tenemos a Dani Martínez y a Cristian Gálvez.
¿Qué concurso te hubiera gustado presentar?
El 1-2-3. El 1-2-3 es el concurso que me hubiera gustado presentar porque tenías que ser el presentador capaz de hacer un preguntas y respuestas, llevar esa gincana que hacían ellos ahí con pruebas diferentes y luego encima dar réplica a cómicos, pero a la vez engañar a los concursantes. O sea, creo que el 1-2-3 es el concurso total. Tienes que tener todo tipo de registros para hacerlo y me hubiera hecho, muchísima ilusión presentarlo.
Saber y ganar los cifras y letras también hubiesen estado muy bien. Lo que pasa es que siempre han tenido grandes maestros y no creo que hubiese podido ni alcanzarle.
¿Un concurso que detestes?
¿Concurso que detesto? Es que claro, detestar es una palabra...
Bueno, que te guste menos.
Pues fíjate, mi abuela era súper fan de Saber y Ganar y yo lo veía muchas veces con ella. Pero hace falta tantos y tan buenos conocimientos para saber y ganar que decían, me estáis haciendo pensar demasiado y yo tengo que irme ahora a la piscina. No puedo ir con la cabeza así.
No, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que todos los concursos son necesarios. Al final, si hay un equipo de personas que considera que el entretenimiento y la cultura pueden estar en un mismo programa, en una franja horaria, creo que ya merecen todos mis respetos.
Si hubiera sido concursante... y te dicen que se hacen trampas, que se pueden hacer trampas, que el concurso está amañado, ¿tú te hubieras presentado para ganar?
No, y además soy bastante íntegro en ese sentido, no haría trampas, tampoco he hecho trampas nunca como presentador, y además convivo con una mujer maravillosa que se dedicó 21 años al deporte y siempre condenó también las trampas, siempre condenó el dopaje, así que no, para nada. ¿Para qué?
Hombre, si me dejan a mí hacer las trampas, sí, porque yo soy buen tramposo, cuando juego con mis amigos juegos de mesa y demás, soy muy buen tramposo. Entonces si me llegan a decir, en este concurso se pueden hacer trampas y demás para ganar, yo diría, ah, vale, voy. Y diría el concurso, pero también lo amañamos nosotros, les diría, bueno, a ver quién puede más.
¿Y el tramposo se nace o se hace?
Yo creo que se hace, no es fácil ser tramposo, se hace, hay que, pues vas viendo, vas haciendo tus tácticas, va mucho en la seducción, porque tienes que ir liando a la gente para te cojo la pregunta por aquí, me guardo esta carta por allá. Entonces no es tan fácil ser tramposo. Estos son, que nadie me quite méritos, son años de trabajo.
Y ahora te vemos con el concurso, el mejor concurso del año, pero si no hicieras esto, ¿qué te gustaría hacer en la tele?
Bueno, he tenido la suerte de que he estado de actor en Aída, el Chiringuito Pepe, que he presentado programas con Flo, que he hecho comedia, que he hecho ahora un concurso. Hombre, me gustaría alguna vez presentar algún un megaformato de estos internacional testado que viene de Estados Unidos o demás, que es un megaformato de, pues eso, con mucho espectáculo y demás. Y creo que sería de las pocas cosas. Eso junto al cine son las dos cosas que todavía no he hecho, pero vamos, que en la tele la verdad he tenido la suerte de tocar muchos palos.
Creo que lo que me gustaría hacer... Y algo vinculado también con casi el formato de Quiz Show, ¿no? Que sería lo más parecido, quizá un talent, como ya hice en su momento, como un Tú sí que vales.
Bueno, yo quiero que respondas a esas preguntas.
Bueno,
¿qué concurso presentarías tú?
Mira, estoy totalmente de acuerdo con Dani. El 1-2-3 es un reto para un presentador por la cantidad de registros que requiere. O sea, no solamente de presentar con rigor, con seriedad, dando la emoción que hay que dar en el momento que hay que darla, sino también esa sensación de jugar al ajedrez con los concursantes, dar la réplica a un montón de cómicos. O sea, es un gran show. Y eso estoy de acuerdo con él. Pero para aportar otro diferente, el millonario.
¿Quieres ser millonario?
Sí.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? Y
el de Sobera. Porque es el de Sobera.
El de Sobera.
Sí, o sea, muchos compañeros lo han presentado, pero...
No, es el de Sobera.
Normalmente
de Sobera.
Los concursos son de los que los empiezan.
El millonario. ¿Y el que detestes?
Y ese es el problema, que estaba escuchando y pensaba, pero es que tampoco es que no detesto ninguno.
No. El que te gustaba, el que detestabas, y si harías trampas y te dejaran.
No puedo.
¿No?
No puedo.
Ahora me dirás que no has hecho trampas nunca. General, en los juegos.
Mira, no, mira, hice la objeción de conciencia en lugar de hacer la mili y la hice. Quiero decir, que podría no haberla hecho y la hice. Que me tuvieron en el conservatorio del Liceu pasando los programas de Fagot, Oboe, todos los programas que estaban en papel físico, de máquina de escribir, y los pasaba al ordenador.
Bueno, Juan Rabonet...
De hecho, siempre que he puesto los cuernos me he sentido fatal, es que no sirvo. No quiero acabar la entrevista con este chiste. O sea, pregúntame. No, o sea, esto era como un chiste para en medio.
El chiste ha quedado bien.
Pero como en medio, no como
exacto.
Chiste final.
No.
No quiero que nadie escuche y piense que yo soy una persona.
Hay una pregunta final.
Tramposa.
Bueno, hay dos preguntas finales. Quiero que me digas quién no presentó nunca el programa VIP Noche. Y te voy a dar tres opciones: Ramón García, Emilio Aragón o José Luis Moreno. Rapidito.
Ramón.
Ramón García, muy bien. Pensaba que ibas a fallar, no sé por qué.
¿Por qué?
Bueno, Juan Rabonet, muchas gracias por venir. Yo creo que te vamos a ver pronto en otro programa, ¿sí o no?
Bueno, algo se ha publicado.
Algo se ha publicado. Y en octubre, igual, en noviembre.
Y es posible, se ha publicado, sí.
Bueno.
Lo puedo decir porque se ha publicado, lo podemos decir,
sí,
¿no?
Sí, lo podemos decir, dilo tú.
Bueno, se van, bueno, hay unos especiales de ¿Quién quiere ser millonario?
Es decir, que has cumplido tu sueño.
Es decir, que es todo un sueño y me hace mucha gracia porque no dejo de estar en formatos o en lugares como que han estado otros antes. O sea, yo estuve en el Caiga, pero en el segundo Caiga. Yo estuve en el intermedio, los viernes, ¿sabes? O sea, no era representado el principal, el secundario. Y dentro de los secundarios fui el secundario, porque antes era Pablo Carbonell, ¿sabes? Entré en la franja de Sobera en Antena 3 y bueno. Ahora voy a hacer el programa de padre, nuestro padre, sí. Padre Señor nuestro, ¿no? el señor Sobera, en pie, cuando se habla de Sobera. Y voy a estar ahí, en el
bueno,
traje
pues
de otro, una
es
vez
un
más.
Secundario de lujo, por tanto.
Tío, estoy flipando con este formato. ¿Sabes lo que mola eso? Ese formato. Que no hay crono, no hay límite de tiempo. ¿Sabes lo que se sufre?
Pues te deseamos mucha suerte, Juan Rabonet, y muchas gracias por estar aquí para hablando de televisión, que es un medio de reivindicar. Tú la reivindicas mucho desde tu oficio.
Bueno, la televisión hace muchísima compañía y los concursos, fíjate, me gusta que subrayes y que le dediques minutos,
estupendo.
Porque es un género que a veces se considera menor
y para
desde
nada.
Dentro. Y hay, y te viene una cosa, hay excelentes directores y directoras de informativos, de programas de entretenimiento, de humor, de ficción, de documentales. Hay muchos y muchas, buenísimos y buenísimas, pero de especialistas en concursos hay poquísimos y poquísimas. Es un género dificilísimo.
Y excelente de ver desde casa.
Sí.
Muchas gracias, Juan Rabonet.
No, que se yo me he puesto al final.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta siempre.
Varias primaveras atrás, el viento cambió.
Gracias a ustedes. Sigan viendo la tele, sigan viéndola bien, porque nos vamos a encontrar estas Navidades en un nuevo ¿Y tú qué miras? Gracias a mi compañera Marta Estévez, al resto del equipo. Un placer, como siempre, como cada sábado.
Luego creció y una canción me trajo hasta aquí. Entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí.